Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este su programa El Faro Camino a Shambhala. Saludamos en primer lugar a la producción de Radio Mantra FM. Sin cuya ayuda este su programa El Faro no estaría todos los martes. También, como no, a todos aquellos que en este momento nos estéis escuchando por el reproductor, en el chat, por los canales de YouTube, Facebook, Instagram de Mantra FM, y a quienes lo vais a hacer en diferido. Como no, saludamos a los compañeros que hoy estamos al frente del programa del Faro. Y de aquí, desde Barcelona, España, nos vamos directamente a la provincia de Entre Ríos, en Argentina, y en Diamante está pues María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, Jesús. Muy buenos días para ti. Buenas tardes. Y estamos preparados ya para tener un lindo programa, continuando con anteriores. Y bueno, esperemos que a nuestros oyentes también les sirva, les sea de utilidad y poder compartir así algunas ideas. Gracias, Jesús.
Muy bien, y desde Diamante, a la periferia de Buenos Aires, está nuestra compañera Nilda. Buenos días, Nilda.
Buen día, Jesús y todos. Bueno, bien también por acá, preparada para el intercambio tan fructífero para mí, y espero que lo sea para todos. Gracias.
Y en Ciudad de México nos espera Ricardo. Buenos días. Para ti es muy tempranito, ¿no?
Sí, temprano.
Las 6:05.
Sí, todavía se ven las estrellas y disfrutando en las noches, bueno, antes de descansar, al gran señor Sirio que lo veo en las noches, lo saludo. Es un gran disfrute que se puede ver en esta época. Y mucho viento en esta época también para la Ciudad de México, deseando que limpie esos éteres que hacen falta que queden limpios para mejores ambientes. Un gran saludo hoy, continuando con un gran tema. Gracias,
pues,
Jesús.
Pues muy bien, Ricardo. Hay que añadir que estamos en la edición 445 del Faro y un servidor, Jesús Arcano. Pues sí, continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal. Y vamos a continuar con los grupos de actividades de servicio y con los ramas, la cuarta parte. Les decimos que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar todos juntos, como de costumbre, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestra vida diaria y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para iniciar el tema, podríamos decir que cuando el maestro imparte enseñanza a sus discípulos, sugiere siempre lo esencial y más oportuno para la obra que debe realizar cada uno en el mundo. Posteriormente, en la acción de conciencia cerebral o física, que recoge de la enseñanza lo que puede ser actualizado inmediatamente para el servicio a los demás. Y es en este centro de conciencia cerebral en donde se definen las dos grandes corrientes de servicio de la Ashrama, dentro del plan de enseñanza que el maestro ha impartido. Una intelectual apta para la mayoría, que abarca sin distinción a todas las personas cultas del mundo, y otra eminentemente espiritual o esotérica, que forzosamente solo podrá llegar a pequeños núcleos o minorías selectas en el orden espiritual. El arama es algo completo en su aspecto de función integradora de la vida. Es el árbol con frutos de intuición, pero firmemente apoyado y sustentado en terrenos de conocimiento material o concreto de la vida. Se nos formula la primera cuestión, María Teresa. ¿Qué propósito tienen los miembros de una rama?
Bueno, los miembros de una rama solo persiguen un definido propósito, que es amarse mucho y sinceramente entre ellos, tal como enseñó y practicó Cristo entre sus discípulos, y servir íntegramente al mundo, llevados por la inspiración del alma, cuyo instinto natural de amor solo puede ofrecer frutos de abnegación, de servicio y de sacrificio. La jerarquía, desde que terminó la guerra en el siglo pasado, está tratando muy eficazmente a través de sus arramas, singularmente a través de los arramas de segundo rayo, de poner un poco de freno a esta ansia inmoderada de poder en el mundo oculto, no con ansias de evolución espiritual, sino con deseos de tener poderes. ¿Y qué es un poder si no existe la conducción necesaria? Si no existe un perfecto control del triple vehículo de la mente, del cuerpo emocional y del cuerpo físico, al contrario, es perjudicial. Ahora bien, prescindiendo de lo interesante de tales experiencias psíquicas, ¿es este el verdadero campo de actividad de un discípulo espiritual de la nueva era? Se ha dicho en vastas ocasiones que el discípulo prescinde voluntariamente de ciertos poderes y facultades en aras de un destino espiritual de orden superior. A veces, tales facultades y poderes se convierten sutilmente en un lazo que nos mantiene atados a las cosas superficiales de la vida fenoménica. El problema del psiquismo limitado y mal orientado, que constituye un verdadero problema social por el enorme porcentaje de energía astral que promueve y por los obstáculos que opone al ritmo mental moderno que propicia la nueva era con sus infinitas oportunidades de redención del género humano. No se tiene intención alguna de herir susceptibilidades de aquellas personas que poseen facultades psíquicas, sino más bien un enorme y fraternal deseo de inspirar por la buena voluntad y con el testimonio de ciertos hechos, un tipo muy importante de solución para alguno de los grandes, profundos y decisivos problemas de nuestros días. Con esto, Nilda, preguntarte, ¿las personas que buscan lo fenoménico provocan algún impedimento al fluir de las energías entrantes?
Efectivamente, Teresa y todos, en esta difícil era de transición que vivimos, en la que Piscis, simbólicamente hablando, está en el proceso de dar a luz a Acuario, las personas que a estas actividades se dedican, vistas desde el plano espiritual, constituyen como frenos o impedimentos al nacimiento natural y normal de la nueva era, más sensible, más sutil y por lo tanto más delicada que la anterior. Hay ya bastante dolor y dificultades en el mundo con los segregados por las pasiones naturales de los seres humanos y por la espantosa lucha de los elementos en el interior de esta entidad que los esotéricos llamamos animas mundi o alma de la naturaleza. Y este dolor y estas dificultades se acentúan y agudizan en todo periodo de transición. Agreguemos a estas acciones que retardan el advenimiento de la nueva era los riesgos y peligros de la potente resistencia ofrecida por los valores morales y sociales del viejo orden que, aferrándose a las arcaicas prerrogativas del pasado, se resisten a morir ignorando que ello significa renacer a una vida superior. Lógico es que en el Ashrama se le asigne tanta importancia a la práctica consciente del silencio, a este aguzar constante de los oídos internos para oír el canto supremo de la creación, pues sólo de esta manera se podrá reproducir más adelante el canto o sonido de cada cosa, como ciencia suprema de invocación del poder que cada cosa tiene en el lugar que el Creador le ha situado. Existen, por una parte, las obligaciones naturales y sociales comunes a todas las personas, o sea, los deberes familiares, profesionales y de relación obligada con los demás. Y por la otra, los altos deberes impuestos por el grado de desarrollo espiritual alcanzado en el sendero, así como los que le vienen impuestos por las necesidades de su particular campo de servicio. Ricardo, ¿qué nos comenta Vicente Beltrán Anglada en relación a las vivencias del discípulo?
Sí, gracias, Nilda. Mira, Vicente Beltrán Anglada afirma lo siguiente: estamos viviendo unos momentos dramáticos y decisivos en la vida de la humanidad, y todos podemos contribuir inteligentemente y con buena voluntad a resolver las agudas crisis y tensiones de este angustioso periodo mundial. Piensen, afirmaba constantemente, en la posibilidad de ser admitidos en un ashram, en su ashrama. No se crean inferiores a otros que se encuentran ya allí. Pueden establecer relaciones y vinculaciones de orden espiritual superior si mantienen firmemente el propósito de buena voluntad, de amar y de servir. Vale la pena intentarlo. Al final de cierto estadio, el maestro aparecerá para decirles: habéis llamado, entrad. Habéis pedido, tomad. Y empezarán entonces a ser desgarrados los velos del templo que ocultan la grandeza de sus propias vidas. Cuando el discípulo está preparado, es decir, cuando ha penetrado en una dimensión de vida superior a la normal, surge el maestro. Tal acontecimiento viene precedido de una pequeña luz que irradia desde el centro superior de la cabeza del aspirante y que va creciendo hasta ser visible por aquel que desde el principio mismo de los tiempos tiene enlazada su vida con la suya. Es en este momento, y no antes, que el término discípulo empieza a tener un significado real y práctico, y no simplemente teórico. La vida del aspirante empieza a sufrir entonces profundas modificaciones. Tales modificaciones expresadas por medio de violentas tensiones y agudas crisis van purificándole paulatinamente hasta hacerle entrar en aquella gran corriente de vida espiritual de la que ya prácticamente no se retorna. Las tensiones en el discípulo se agudizan extraordinariamente por el hecho de que, siendo su vida eminentemente invocativa, atrae un elevado tipo de vibraciones que debe tratar de controlar y proyectar convenientemente dentro del campo de radiación personal. Y Jesús, preguntarte con todo esto, los aspirantes espirituales en el sendero de probación acostumbran a ver solamente el lado agradable de este proceso. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, podríamos decir, Ricardo, que efectivamente la delicia inefable del contacto con el maestro, el derecho de ingreso en una rama, la conquista del conocimiento esotérico y el control y desarrollo de ciertos poderes psíquicos. Frecuentemente se olvida el lado desagradable o difícil creado por el choque y fricción que las energías superiores invocadas sobre el cuerpo kármico del discípulo. Este se debe a una ley de herencia interna y externa, cuyos distintos aspectos, gravitando sobre su ánimo, le producen a veces gran confusión y profundas contrariedades. El discípulo es, simbólicamente hablando, una presa que se disputan el ángel de la presencia y el morador del umbral, los testigos de la luz y los ángeles de las sombras. Bastará decir que el discípulo se haya clavado en la gran cruz de la experiencia, pues no siempre el equipo kármico de un discípulo le permite expresar claramente la grandeza de su vida espiritual. Esta circunstancia hace que las reglas de humildad se aprenden en la rama y que deben practicarse en el mundo. Son la mayor salvaguarda del discípulo en lo que a la crítica humana se refiere. Estas altas vibraciones son de tres tipos: las que proceden de su alma, las que provienen de la rama al que pertenece y las indescriptibles del maestro que lo está preparando para la iniciación. Mantenerse en equilibrio en el centro de estas triples energías superiores de rayo es tarea muy difícil, pero forma parte inexorable de la vida del discípulo. El discípulo en el asrama sabe apreciar por propia y obligada experiencia y por el proceso riguroso de investigación científica a que se haya sometido la distinción, cualidades y funciones de las distintas jerarquías de devas y puede ejercer sobre aquel mundo oculto y desconocido el poder creador de la vida espiritual. Aquí tenemos una cuestión para ti, María Teresa. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas dentro de la asrama?
Bien, Jesús, podemos adelantar que parten del principio básico, como bien dijiste antes, de investigación y comprobación científica. Dentro de esas enseñanzas, no solo se aprende a suspender el juicio ante cualquier hecho o acontecimiento, frente a la realidad interna que está más allá de los errores y de los aciertos de los mortales, la vida se rige por la ley de la oportunidad cíclica, siendo esta oportunidad inteligentemente manejada por los señores del karma. Así se puede recordar, en su tiempo, el origen kármico de muchas vinculaciones, siendo conscientes del valor de los hechos kármicos que se producen y de que el haber establecido contacto con el maestro y con los compañeros de grupo en el asrama nos habla de una ley que se cumple en el tiempo y aún a pesar del tiempo. En la interioridad de una asrama se pueden analizar, por ejemplo, experiencias de bachánicas que expresan únicamente escenas o cuadros mentales captados en un momento cíclico determinado, que son expresiones de deseos, sueños y aspiraciones que no pudieron ser debidamente cumplidos ni realizados durante el proceso kármico de la vida física. Asimismo, se puede establecer contacto con los moradores del mundo dévico. No es tan difícil y complicado como a simple vista parece. Es indispensable, sin embargo, creer en ellos, estar persuadidos de su existencia. Este es el primer punto de aproximación. Más adelante, se aprenden las necesarias técnicas que facilitan el contacto, que son de constante y permanente estímulo, y posteriormente se aprende la ciencia de su lenguaje, lo cual presupone el desarrollo de ciertas áreas de nuestra mente netamente intuitivas y solo en latencia en la mayoría de las personas. Para ello, hay que educar un tipo de mente que sea a sí mismo sencilla y altamente sensible. Y acá tenemos una pregunta, Nilda, que dice así: ¿el culto al silencio y a la contemplación puede ayudar en los intentos de aproximación al mundo de los devas? ¿Qué puedes comentarnos?
Bien, en principio hay que tener presente que en etapas superiores de entrenamiento espiritual, le es exigido al discípulo una silenciación total de todos sus deseos y pensamientos para que pueda oír aquello que en lenguaje místico se denomina voz del silencio. El silencio realizado tras las necesarias disciplinas de serenidad mental y estabilidad emocional emite un sonido particular inaudible que atrae a los devas. Según sea el grado de silenciación, así será el poder e intensidad de nuestro sonido invocativo y, por lo tanto, la elevación espiritual de los devas con quienes podemos establecer contacto. La experiencia en el asrama con respecto al mundo de los devas da la clave de la ciencia del futuro. No solo la parte de la misma que se ocupa de la curación de los organismos físicos y la de aquella que tiene como campo de experimentación el equilibrio psicológico de las personas, sino también aquella otra que se orienta hacia el control y aprovechamiento de la infinita fuerza que llamamos energía atómica. La razón es que el verdadero esoterismo es la ciencia que trata de los factores ocultos o desconocidos que promueven las energías y las fuerzas, aquel aspecto subjetivo causal que condiciona toda expresión objetiva de la naturaleza. En el ashrama se reciben también ciertas enseñanzas especiales acerca de la vida en algunos planetas de nuestro sistema solar, íntimamente relacionados con nuestra Tierra, pero solo como un requisito asrámico y cuando se estudia la actividad cíclica de los rayos relacionada siempre con fuerzas y energías. Por esta razón, existe siempre por parte del discípulo una discreción natural y una circunspección cuando se trata de relatar cosas de orden tan trascendente. La bibliografía que hemos utilizado es La jerarquía y los ángeles solares en la humanidad y los misterios del yoga de Vicente Beltrán Anglada y Cuadernos de meditación para la nueva hora. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos para responder las preguntas que hemos preparado.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Thank you. para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola amigos, hermanos, compañeros en el camino. Regresamos para una serie de preguntas. Recordando que estamos dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal y conversamos con ese tema que hemos venido abordando, los ashramas. Y tenemos varias preguntas preparadas por el equipo. La primera dice así: ¿por qué el propósito de servir es fundamental para los miembros de un ashrama? ¿Qué nos podrías comentar, Nilda?
Bueno, es básico que el servicio, la necesidad y la convicción de servir al plan, a los hermanos del grupo y a los seres humanos constituyen el motivo y propósito definido de la pertenencia a una ashrama. Esto indica que hasta cierto grado el discípulo ha tomado contacto con el alma, cuyo instinto amoroso es el servicio justamente. Servicio abnegado, paciente, amoroso y de sacrificio de la individualidad en pos de la vida grupal. Esto no quiere decir que el camino individual ha finalizado, como veníamos conversando en el intervalo, ¿no? Por el contrario, el avance en la expansión de la conciencia y la actividad de servicio atraerán para el discípulo sucesivas dificultades y crisis en su vida diaria. Por un lado, para hacer honor a la tarea que se le indica, y por otro, para trascender eventuales topes kármicos que su propia historia de vidas. Eso es lo que puedo decir al respecto.
Sí, Nilda, muy interesante. Tere, ¿algún comentario?
Apenas agregar a lo que dijo Nilda, que además de la buena voluntad práctica, el discípulo no pide nada para el yo separado, ¿no? Y logra desarrollar de a poco, ¿no?, una conciencia realmente social, que eso es muy importante. Entonces, esta conciencia social se nos dice que se logra practicando o realizando las correctas relaciones humanas, ¿no? Y cuando esta buena voluntad se hace inteligente y aún más en grupo, entonces se puede orientar correcta y adecuadamente la energía necesaria allá donde debe ir, ¿no? Y donde sea realmente de utilidad para manifestar parte del plan o de lo que nos toca como grupo o individualmente, siempre irradiando la energía grupal, ¿no?
Así es, Tere. Gracias. Jesús, ¿algún comentario?
Porque básicamente servir es la condición natural de un alma manifestada. Por lo tanto, quieren ver, ante todo, que tenemos capacidad de adaptación y que precisamente esa energía que brota de nosotros de manera espontánea a través de una actividad inteligente da fruto. Es una cuestión pragmática, los dharmas son muy prácticos, los maestros no tienen ese aspecto devocional que creemos.
Exacto, qué bien. Pues gran tarea la de un discípulo que se reconoce primero como alma, un alma que está en evolución y que se le presenta la oportunidad de servir, de tener, y ahí viene a veces las grandes tareas del discípulo, de olvidarse de sí mismo, como lo señala ese gran mantra, de ser inofensivos, de tener la correcta palabra, dedicarse al servicio del gran propósito. Bueno, tenemos grandes tareas, indudablemente, pero hay otra pregunta, y dice así: ¿cualquier suposición sobre la rama estará alejada de la realidad? ¿Qué nos puedes señalar, Jesús?
Pues mira, que tenemos una idea mental concreta de lo que es precisamente la rama, y no es así exactamente. ¿Qué quiere decir? Si no hemos establecido un vínculo claro con el alma, lo de la rama nos va a quedar como muy, muy difuso, muy ancho, no va a ser para nosotros. Claro, esto partimos de la base de una tradición devocional mística. Primeramente, en los primeros tiempos nos tuvimos como aspirantes abocados a utilizar la energía del deseo muy sublimada, y en el Arham es todo lo contrario. Lo que se quiere es independencia y que la gente responda al propósito interno, el suyo. Suyo como alma manifestada. Aquí habría que hacer una relación directa con la afirmación leonina, es decir, porque damos por hecho ciertas cosas que en la realidad no pasan, no son así. Es decir, ¿cómo nos quitamos esa pátina que tenemos de 2000 años de aspiración, de deseo, de devoción? Es decir, el Arham es un centro de energía eminentemente práctico, con una función. Tiene que materializar una parte del plano. La que la línea de rayo del maestro tenga bien, por lo menos en lo que concierne a los discípulos. Lo demás son fruslerías. De ahí que no tendremos una idea directa, porque es una cuestión de expansión de conciencia. No lo podemos tener nunca, nunca por cerrado, nunca, nunca, nunca. Siempre estará abierto el enigma.
Muy bien, expansión de conciencia, una gran clave. Nilda, ¿qué nos podrías comentar?
Sí, complementando lo que tan claramente expresó Jesús, a mi manera de ver, si bien es cierto que nuestras pequeñas mentes no pueden abarcar este tema tan magno, como siempre podemos apelar a la ley de analogía y hacer como si lo comprendiéramos y ya formásemos parte consciente de la rama, practicando el amor fraternal, el olvido de uno mismo, el servicio, la contemplación, el silencio, la entrega al plan, seguramente nos estamos acercando a la vibración necesaria para que nuestro anhelo de pertenecer conscientemente se haga realidad, y entonces sí podamos ser parte activa y comprender mejor. Solo eso.
Claro, y también comprender que cuando no se tiene la claridad de que se está en una rama, la única forma que tiene el discípulo de irse acercando a esa gran realidad es por su intuición. La intuición le va a permitir desarrollar el sendero, caminar por el sendero, realizar las actividades que sabe que son útiles al gran propósito que le llevan hasta la rama. Y seguramente que esa es la gran tarea, cómo irse conectando cada vez más desde su plano físico, emocional y mental inferior hasta el plano mental superior y con toques con el plano búdico. Gran tarea que tiene el discípulo en relación con su ashram. Pero tenemos una última pregunta, aunque sea brevemente, que dice: ¿qué es lo recomendable para el discípulo que tiene poderes psíquicos al entrar en una rama? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, lo mismo que el que va al cielo cargado de oro, no sirve. En el sentido de que los poderes psíquicos son un bagaje del desarrollo de la conciencia, de una etapa larvaria, que en determinado momento, cuando nos afirmemos más como mónadas o como almas actuando de una manera muy, muy refinada, esos poderes psíquicos serán diferentes. Lo que antes eran poderes psíquicos se convertirán en siddhis, poderes del alma, porque no es lo mismo los poderes por debajo del diafragma que los que están por encima. Así que aparentemente será lo mismo, pero el control será del alma. No habrá el peligro de caer en manos de alguna entidad del plano astral, como acostumbra pasar muchas veces con los poderes inferiores.
Exacto. Tener mucho cuidado. Y bueno, siempre estar guiados por esa voz interna de nuestro maestro que nos está señalando qué es lo mejor que debemos realizar. Pero bueno, hemos llegado al momento de la cápsula de la belleza. Y le pedimos a Nilda, adelante por favor, Nilda. Muchas gracias.
Bueno, vamos a leer un fragmento del AKP 333 del libro Corazón de Elena Ruedich. ¿Quién entonces no puede entender en su corazón la belleza de la ascensión? ¿Quién no sentirá en el corazón el peso de regresar a una casa temporal, una casa condenada, una casa confinada? Así deberíamos estar conscientes del mundo superior para poder ser transportados y ascender con todo nuestro ser. ¿Será posible mirar desde la ventana de una angosta casa sin pensar en los mundos elevados? El corazón nos conducirá por el sendero de Cristo al peldaño de la transfiguración. Así abriremos las puertas de la angosta casa. Toda fusión de la conciencia ya significa que las puertas están abiertas. Nos preparamos ahora para realizar la meditación sobre el principio de buena voluntad.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que represente este principio la distribución de pan. O un hombre que vierte agua desde un cántaro. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de buena voluntad. Imaginamos cómo aplicarlo individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente la buena voluntad. repitiendo las palabras buena voluntad. Enviando la forma mental de buena voluntad a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciamos juntos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Como no, durante toda la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.